Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 17 minutos de la mañana del lunes 17 de junio, día contra la sequía.
Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mare.
Y día de San Antidio, de San Avito, de San Gondulfio, de San Hipatio, de San Isauro, de San Jeremías y de San Raniero. La Dirección General de Tráfico avisa. Millones de conductores circulan por toda España sin haber pasado la ITV.
Huele a peligro.
Efectivamente, huele a peligro, porque no hablamos de uno ni de dos, sino de más de 3 millones de vehículos que pueden tener fallos importantes y, sin embargo, andan tranquilamente por las carreteras, poniendo en peligro a sus ocupantes y a los demás. Es un problema serio del que hablaremos con Guillermo Magaz, que es director gerente de AEK ITV. A tan solo una hora del centro de Madrid está Pezuela de las Torres, un municipio que se ha hecho muy famoso en las redes sociales por sus espectaculares campos de lavanda y de lavandina, que precisamente ahora están en flor. Por eso el próximo día 22, el sábado que viene, como plan especial, nos proponen visitar esos campos a la caída de la noche y vestidos de blanco. Le preguntaremos a José Pío Carmena, que es el alcalde de Pezuela, por qué precisamente a esa hora y por qué de ese color. Y en unos días llegará el solsticio de verano y con él la mágica noche de San Juan.
¿Qué significado tiene la noche de San Juan?
La noche de hoy es el día más largo, con lo cual la noche tiene menos fuerza, entonces hay que purificarse. Es la noche de los cuatro elementos.
Del fuego con la hoguera, del agua con el mar, del viento con la danza y después de saltar se toca la tierra.
Bueno, pues hoy nos iremos hacia atrás para adelantarnos a la noche de San Juan. Lo de retroceder para avanzar puede parecer una paradoja, pero en este programa recuerdo que tenemos la facultad de viajar en el tiempo. Así que en el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid visitaremos Madrid en unas cuantas noches de San Juan en las que sucedieron cosas. Este lunes, además, hablaremos con Cruz Morcillo, autora de Ferrándiz, el Matamujeres, un libro en el que ha recogido el caso real de Joaquín Ferrándiz, un joven que a lo largo de un año estranguló a 5 mujeres en Castellón mientras llevaba una vida aparentemente modélica. Estaremos también en el 10º aniversario de la Warner Beach y tendremos ranking de Rubén Ruiz. Y ya que Belén Almonacid vive instalada en el pasado, le vamos a preguntar quién nació un día como hoy, Belén.
Me gusta esto de vivir anclada en el pasado, aunque teniendo en cuenta que al final todo tiene una vinculación con el presente. Hoy vamos a felicitar a un compositor ruso conocido ante todo por sus ballets. Dicen de él que podría ser el autor más importante del siglo XX. Igor en Stravinsky, el hijo de un reconocido cantante de ópera que comenzó a estudiar piano a los 9 años y a recibir clases particulares de Rimsky-Korsakov, aprendiz, por tanto, de uno de los grandes, que eso sí, nunca recibió enseñanzas oficiales. Y obviamente, con el paso del tiempo se ha demostrado que no las necesitaba, porque uno de sus primeros encargos fue precisamente este Pájaro de Fuego, una obra inspirada en un cuento popular ruso que terminó siendo un gran éxito en su estreno en junio de 1910 en la Ópera de París. La consagración de la primavera, otro de sus grandes logros. El 29 de mayo de 1913 se considera de hecho el punto de partida de la era moderna en las artes. Fue el día en el que se estrenó este ballet. El ensayo general, al que asistió literalmente todo París, terminó en un gran escándalo. El público silbaba, gritaba, daba golpes en las sillas, unos indignados, otros defendiendo. Solo hubo un par de representaciones del ballet, sin embargo, la partitura de Stravinsky se convirtió en uno de los ballets más populares. En Stravinsky, un hombre pulcro, ordenado. Dicen de él que su escritorio parecía el estuche de un cirujano, con botellas de tintas de diferentes colores, en un orden jerárquico. Podía trabajar 18 horas al día, incluso cuando ya era muy mayor y empezó a relajarse, no bajaba de las 10 horas al día. De ahí que se convirtiera en uno de los compositores más prolíficos. Su obra incluye más de 7.500 páginas de partituras musicales. Con carisma, gran conversador, amigo de Debussy, Picasso, Coco Chanel y Charles Chaplin. Y es que no vivió siempre en Rusia, ni mucho menos. Temporadas en Suiza, en Francia, en Estados Unidos. Así que es fácil imaginar que sus obras empezaron a prohibirse en la famosa URSS, que no veía con buenos ojos tanto idilio con los americanos. Hoy Igor Stravinsky habría cumplido 142 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara, vamos con la palabra y frase del día.
Pues nuestra palabra de hoy es desierto, que es muchas cosas a la vez. Como explica el diccionario, es el lugar despoblado, solo, inhabitado. También una subasta o un concurso sin ganador, pues se dice que queda desierto. Pero hoy, día contra la sequía y la desertificación, nos interesa otra acepción, la del territorio arenoso o pedregoso, que por falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy escasa. En cuanto al origen de la palabra, es del latín desertum, que significa lugar abandonado, en el sentido de ser, pues eso, una zona despoblada. Y ojo que los desiertos más grandes del mundo no son dunas de arena. El más grande es el desierto antártico, con 4,2 millones de kilómetros cuadrados. El segundo es el desierto ártico. Y ya en tercer lugar sí que encontramos esas dunas que nos evoca la imaginación enseguida cuando pensamos en esta palabra, desierto, y es el desierto del Sáhara. Ese es el que está en tercer lugar. Y la frase de hoy, bueno, pues me la ha inspirado una última lectura que he iniciado del último libro de Marta de Riezu, que, bueno, pues que ha utilizado para su título, pues la frase en la que, de la que os voy a hablar hoy. Se la tomó prestada, por tanto, a Marta y también a su autor original, el fotógrafo Richard Avedon, que si no lo ubicáis, seguro que habéis visto alguna de sus fotografías o bien de su trabajo In the American West, en el que fotografió a todo tipo de personas anónimas, granjeros, mineros, vaqueros, presos, amas de casa, oficinistas, de, pues como su propio nombre indica, del oeste americano. O bien sus trabajos, y esto seguro que los habéis visto en multitud de ocasiones, de las más deslumbrantes estrellas de Hollywood. Ha fotografiado a Marilyn, a Audrey Hepburn, a Humphrey Bogart, a Hitchcock, a Ingrid Bergman. Bueno, un sinfín de estrellas del mundo del cine y más allá. La lista es interminable. Y la frase de Richard Avedon en realidad fue la respuesta a la siguiente pregunta que le hicieron en una ocasión. ¿Qué es la elegancia? A lo cual este hombre, que si alguien puede hablar sobre este tema, pues seguramente pues sí. Es él, ¿eh? Porque solo hay que ver esas fotografías de, por ejemplo, Audrey Hepburn o otras estrellas, Ingrid Bergman, bueno, muchísimas fotografías maravillosas que nos dejó. Richard Avedon a esta pregunta contestó: la elegancia es, atención, agua y jabón.
Mira qué bien. Está muy bien.
Esa
me
fue
gusta.
La respuesta de me Richard gusta, Avedon. La sencillez, la naturalidad, la limpieza, la bueno, pues esencia misma de la elegancia es agua y jabón. Así que tomemos
perfecto
nota por si se nos olvida algún día.
Y si el jabón es Lux, ya esto, los más jóvenes del lugar lo desconocen, pero habrá gente
sí,
que sepa
sí,
de lo que hablo.
Aquellos anuncios de la,
oh,
del,
qué bonito, del, ya,
el
jabón de las estrellas.
El jabón de las estrellas.
Exactamente, gracias Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Esta mañana vamos a estar en Usera porque en este distrito ha comenzado un proceso de participación vecinal para decidir si se implanta el servicio de estacionamiento regulado en los barrios de Moscardó, Almendrales y Pradolongo. Y hasta el 1 de julio, los mayores de 16 años y que estén empadronados en estas zonas pueden votar a través de la plataforma Decide Madrid. El nuevo mapa de parquímetros que se plantea abarca estos tres barrios desde Santa María de la Cabeza, la calle Rafaela Ibarra, Cristo de la Victoria, Doctor Tolosa Latour y la M30. Así que esta mañana vamos a dar una vuelta para conocer también qué mesas informativas se han instalado.
6 Martín Romo, muy buenos días.
Hola, feliz lunes a todos.
Bueno, pues muchas gracias.
Claro, ¿no? Mira qué bien. Arrancar la semana con energía, motivación y energía positiva.
Ya estamos. Que el lunes es un día como otro cualquiera. ¿Por qué?
Para mí no, para mí
es
especial.
Y el viernes también. Y el
a mí siempre
son
lo digo. Es
todo día.
Es el reencuentro con vosotros y sobre todo con los oyentes.
Ah, bueno, eso también es verdad.
Hoy les preguntamos, queremos que compartan con nosotros eso en lo que destacaron de pequeños. Ah. En lo que fueron, podríamos decir, a lo mejor un niño prodigio. Dejabas
no hay
a
mucho
todos.
Niño prodigio,
sí, y seguro que algún oyente dejaba boquiabierto a todo el mundo porque en lugar del superhumor se leía las páginas salmón del periódico.
Ah.
O a lo mejor era capaz de recitar la lista de los Reyes Godos del derecho y del revés. O su primera palabra fue esternocleidomastoideo.
Toma.
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Carlos Honorato, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien?
Bien, bien, sí, sí.
¿Qué has hecho el fin de semana?
Mis deberes.
Rimar.
Tenía una cosa así muy rara que acababa en monorrimo. Tetrastrofo monorrimo.
Exactamente, ese era el reto que le habíamos puesto. O cuadernavía.
Eso.
Facilito,
¿no? Facilísimo.
Sí, una cosa.
Nada, prosa mayor. Ajá. Tiene que rimar todo en consonante. Bien. Tiene que tener 7 y 7 sílabas. Bien. Porque si no, no es académico. En fin, y que luego te quede algo que no sea un churro.
Bueno, pues, a ver cómo te ha quedado.
Un arte sutil el querer, sin reservas, amar. Anhelando en sueños esos besos a robar. Te vi, entonces te vi, a la orilla del mar, con tu sonrisa plena y feliz al caminar.
Pero bueno, qué romántico.
Ah, muy bonito, sí.
¿Lo habrás dedicado a tu mujer? Cuando te he dicho, deja de rimar y ven a arrimar el hombro. Y claro, qué menos.
Lo tengo muy fácil porque mi mujer se llama Mar.
Ah, bueno. Oh,
amigo.
Qué bonito. Amigo. Te has liberado por un pelo.
Por la campana.
Bueno, ya tengo pensado el reto para mañana.
Si te veo la cara de maldad.
No, de maldad. Perdona, tú pones retos a los oyentes y yo te pongo retos poéticos.
Pues
a ti.
Está bien. Yo lo voy a aceptar, pero de momento voy a plantear el reto para los oyentes.
¡Qué dolor de ojos!
Hoy es
madre
de los
mía.
Que cuesta. Vamos a empezar
me
la semanita.
Todo.
Me he fijado bien en que a esto se le llama patrón geométrico.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Los listos le llaman patrón geométrico. A estas formas que pues bueno, siguen un cierto orden y que se van organizando para que nos engañe a la vista.
Ajá, bueno,
cierto
al final,
efecto estroboscópico.
Vamos.
Mareante.
Mareante.
Así que hay que fijarse bien porque hay que localizar un número.
Ah, bueno.
Hay un número oculto ahí entre toda la maleza. Y puede ser un 2, puede ser un 3 o puede ser un 8.
Bueno, pues hay que dejarse un poquito la vista, porque sí. Por eso es un reto de agudeza visual. Entramos en @buenosdiasm, en nuestra cuenta de X Twitter, vemos ese dibujo con un patrón geométrico.
Sí.
¿Estroboscópico?
Sí.
Vale.
Sí.
Perfecto. Y buscamos un número. Hay uno.
Hay un número.
Fijo.
Que puede ser el 2, puede ser el 3 o puede ser el 8.
Bueno, pues ya sabéis, tan sencillo como entrar, mirar, buscar, encontrar o creer que habéis encontrado, votar por uno de los tres números y a la 1-5. Como siempre,
la solución.
Resolvemos.
Os digo el número y dónde está.
Muy bien, de aquí a un ratito vienes y ya te pongo los deberes.
Ay, los deberes.
¿Ah?
Hoy muy largo, muy corto, me voy preparando.
Término medio, vale, término vale, medio. Venga, hasta ahora, Carlos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Dirección General de Tráfico calcula que unos 3 millones de vehículos en España circulan sin la ITV, pero esa cifra podría ser aún más alta según AECA-ITV, que es la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. Y es que, según esta asociación, el estudio se ha hecho solo sobre 31 millones de vehículos, cuando en nuestro país hay casi 38 millones. Guillermo Magaz es director gerente de AECA-ITV. Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo es posible que haya tanto vehículo circulando sin la ITV? Porque las multas son importantes, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa que posiblemente es más costoso reparar el vehículo y asumir el riesgo de no pasar a la inspección técnica y que te sancionen, que la propia reparación del vehículo. Lo que pasa es que, bueno, es un acto de responsabilidad social por parte de las personas que conducen en ese estado los vehículos, ¿no? En una forma que no es la adecuada y, sobre todo, que pueden provocar un accidente al resto de usuarios de la vía.
Ya lo creo. Por lo que estás diciendo, entiendo que son los vehículos más antiguos los que precisamente más necesitan la ITV, los que más se la saltan.
A ver, normalmente suelen ser los que tienen mayor porcentaje de efectivamente de los que no van, de los que más se la saltan. Pero va más relacionado, más que a la antigüedad, al mantenimiento. Hay muchos vehículos con 7, 8 años, que no son muy viejos, pero que realmente tienen un mantenimiento muy defectuoso y que realmente, pues bueno, estos vehículos tampoco pasan inspección técnica. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Lo que supone el cambio de unos neumáticos porque están desgastados, pues a lo mejor estamos hablando de cerca de 1.000 euros, depende del tipo de vehículo que sea, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, prefieren asumir pagar una sanción, que estamos hablando de 200 euros, que hacer la inversión de cambiar los neumáticos. Pero el problema que lo están viendo desde un punto de vista exclusivamente económico, no lo están viendo desde un punto de vista de si el neumático está en malas condiciones, el problema es que puedes tener un reventón o puedes tener cualquier tipo de problema con el neumático y bueno, pues evidentemente provocar un accidente que te afecte a ti y al resto de personas.
Claro, ese es el problema, que te afecte a ti, a los que van contigo en el coche y a los demás que van circulando por la carretera. ¿Cuántos puntos del coche se revisan, por cierto, en la inspección técnica?
Depende del tipo de vehículo. Por ejemplo, en los camiones se revisan mucho más puntos, ¿no? Pero para hacernos un poco de idea y tener una referencia, en un turismo normal se revisan 195 puntos. Que lógicamente parece que son muchos, pero es que cuando el inspector está dando una vuelta con su nivel de profesionalidad y formación que tienen, pues cuando dan una vuelta al vehículo, pues a lo mejor ya han revisado cerca de 30 puntos, porque han mirado ya los intermitentes, han mirado las luces, han mirado el estado de las ventanillas, han mirado muchas cosas, ¿no? Entonces, pero vamos, en lo que manda el manual de procedimientos, que eso es por lo que se rige todas las estaciones de turismo de España, son 195 puntos los puntos que se inspeccionan en un turismo.
Bueno, hablamos de vehículos en general, donde entran no solamente los turismos, sino otro tipo de vehículo. Evidentemente, los turismos son los más abundantes en la carretera, pero si hablamos de porcentajes, ¿cuál es el vehículo que más se salta a la ITV?
Con diferencia a las motocicletas. Son las que tienen un porcentaje más alto. Esto está sacado de un estudio que ha realizado la Universidad Carlos III de Madrid. Pues bueno, estima que los vehículos que no pasan inspección técnica de motocicletas estamos por encima del 60%, estamos hablando del 65%. Sí que es cierto que aquí cuando se analizan las motocicletas se están incluyendo los ciclomotores,
sí.
Que los ciclomotores también tienen un peso muy importante y sobre todo son los vehículos que menos acuden a la ITV. Pero es más preocupante, por ejemplo, el tema de furgonetas, ¿no?
Yeah.
Las furgonetas de primera, que son las que más o menos vemos siempre en la ciudad, del transporte de última milla, que ahí estamos hablando de un 54% también de vehículos que no pasan la inspección técnica. Entonces, es muy importante el poner el foco en este tipo de vehículos.
¡Qué barbaridad! ¿Estamos hablando de la mitad?
Sí. La mitad de los que tienen que pasar inspección técnica.
Sí, sí, sí.
Es importante.
Bueno, claro, evidentemente, pero bueno, tarde o temprano todos tenemos que pasar por la ITV. Es verdad que los vehículos nuevos lo hacen con más años de diferencia y los que tienen más añitos, bueno, pues tienen que pasarlo todos los años. Pero es verdad que el tema de las motocicletas es que yo creo que hay gente que no sabe que las motocicletas también están sujetas a esta obligación.
Más que no saberlo, es que el tipo de uso que se da a la motocicleta, en un porcentaje muy elevado, es una utilización temporal. Es decir, cuando se suele utilizar más en épocas de cuando ya hace buen tiempo. Entonces, durante el invierno, pues como se utiliza menos o no se utiliza, pues nos olvidamos de ellas. Y sobre todo el problema es cuando la vuelves a utilizar en primavera o en verano,
sí.
Es que pues a lo mejor los neumáticos pues están cuarteados o ha tenido una fuga de líquido de frenos o una salida, una ruptura de los retenes de la suspensión que afecta al vehículo. Es decir, son vehículos que requiere antes de ponerlos otra vez en funcionamiento, una revisión importante y sobre todo que tengan la ITV, porque al final hay que tener en cuenta que la ITV no deja de ser una revisión oficial que hace la administración para asegurar que los vehículos están circulando en buenas condiciones, de una forma imparcial e independiente.
Ya. Fíjate, acabas de tocar un tema sobre el que hay muchísimas dudas. Imaginemos que yo tengo un coche que tiene que pasar todos los años la ITV, pero sé que durante los tres próximos años, por ejemplo, no lo voy a usar, lo quiero tener metido en mi garaje, bueno, pues porque es un coche al que le tengo cariño, porque lo he heredado, o porque es un coche de un modelo que ya no existe. A pesar de todo, ¿tengo que pasar la ITV?
Si es un vehículo que va a estar parado continuo, o sea, totalmente parado durante 3 años, lo que hay que hacer con ese vehículo es darlo de baja temporal en la Dirección General de Tráfico, para no solo no tener que pasarle ITV, sino no tener que pagar impuestos de ese vehículo. Porque a todos los efectos, a partir de que en la DGT se da como baja temporal, pues realmente ese vehículo es como que no está circulando. Otra cosa muy distinta es, no es que lo uso una vez al mes, porque es un vehículo que lo saco solo de vez en cuando. Pues en ese caso hay que tener la ITV, el seguro, y lógicamente con todos los impuestos y todas las y dado de alta en la Dirección General de Tráfico. Por eso digo que depende un poco de realmente si realmente va a estar parado, pues entonces la recomendación siempre es darlo de baja temporal en la Dirección General de Tráfico, que es un trámite sencillísimo y que no, vamos, creo que costar, no me acuerdo ahora, pero creo que son 10 euros lo que cuesta o así.
Sí.
Y con eso ya además estás exento de pagar todos los impuestos y todo lo que va asociado con el tener un vehículo en funcionamiento.
No te he preguntado todavía, Guillermo, cuáles son los problemas más habituales que se suelen detectar durante esa inspección técnica.
Pues a ver, a nivel general pasa como antes comentaba con la depende del tipo de vehículo, ¿no? De si es un camión o si es un turismo. Pero de forma general lo más significativo es el número uno de lo que se rechaza en las inspecciones técnicas es el alumbrado y la señalización, que precisamente es el elemento que es más fácil de comprobar por parte del conductor, que es simplemente revisar si las luces te funcionan, si las tienes bien posicionadas. Que no lleva ninguna luz fundida, ¿no? Pues es lo más sencillo y sobre todo siempre decimos, ¿no? Que el alumbrado parece que lo utilizamos solo o nos preocupa solo cuando no vemos, y el alumbrado es tan importante para tú ver como para ser visto, porque es importantísimo, ¿no? Y luego el segundo, más importante, pues estamos hablando de las ruedas y la suspensión. Pues ¿qué importancia tiene el estado de los neumáticos, como yo hablaba antes, de la suspensión, que es lo que te conecta con el asfalto, ¿no? De nada sirve tener un vehículo con unos sistemas de seguridad impresionantes si los neumáticos, cuando tienen que actuar, no van a actuar correctamente en el suelo, ¿no? Pues es algo que es fundamental. Y el tercero, y sobre todo es uno de los que, por regla general, menos asocia, porque siempre nos hablamos de seguridad vial, pero no hablamos de la protección del medio ambiente, ¿no? Pero el tercer caso que más elementos está provocando el rechazo es precisamente las emisiones contaminantes. Vehículos que contaminan mucho más de lo debido. Y es asociado, este también viene asociado a la antigüedad del parque de vehículos, que cuanto más antiguo es el parque, pues lógicamente peor estado están los vehículos. Lo cual no significa que un vehículo viejo no vaya a pasar la prueba de emisiones contaminantes, porque se hace de acuerdo a cuando se matriculó ese vehículo, no se le exige las emisiones actuales. Es algo que yo siempre insisto, que un vehículo viejo bien mantenido va a seguir pasando la inspección técnica durante muchísimos años. Para que te hagas una idea, de estos 3 capítulos que te he hablado, estamos hablando del casi el 70% de los vehículos que se rechazan. Es decir, que el resto ya son elementos mucho más simbólicos y que, bueno, que realmente si con estos 3 elementos se hiciera un mantenimiento adecuado, pues se reduciría el rechazo en las ITVs un 70%.
Bueno, seguramente no hay otros fallos, porque a mí me hace mucha gracia cuando escucho esto de voy a llevar el coche a revisión porque tengo que pasar la ITV. Dicen, hombre, lleva el coche a revisión porque lo tienes que revisar, no porque vayas a pasar la ITV. Pero bueno, por lo menos para eso sirve, ¿no? Para que de vez en cuando, digamos, como tengo que pasar la ITV, lo voy a llevar al taller, que le eche un vistazo, que si pastillas de freno, todas esas cosas, ¿no? Que si le hace ir, que si el mantenimiento y demás, pero me hace mucha gracia que es como voy a mantener el coche porque tengo que pasar la ITV, no porque quiero que sea más seguro.
Sí, es curioso y es jocoso, pero que realmente es preocupante, ¿no? Porque realmente el pensar que tenemos que hacer el mantenimiento del vehículo para pasar a la inspección técnica, pues como tú bien dices, el mantenimiento hay que pasarlo por tu seguridad, y porque el vehículo esté circulando en condiciones adecuadas. Lo que pasa que sí es cierto que muchas veces el desconocimiento de técnico del vehículo como tal, pues no le damos la importancia que tiene, ¿no? Por ejemplo, unos frenos en mal estado, que a lo mejor los discos están muy desgastados, pues la mitad o un gran porcentaje de la población pues no sabe la importancia que tiene eso en la operación del vehículo. Por eso es importante dejarlo en manos de profesionales que revisen el vehículo, que le hagan la supervisión de mantenimiento adecuadas y que lógicamente con eso el vehículo circulará en condiciones adecuadas de circulación. Y la ITV será simplemente lo que decimos, la inspección de ese vehículo para comprobar que efectivamente todo funciona correctamente.
Bueno, ¿cuántos accidentes se pueden estar evitando gracias a esta inspección técnica de vehículos?
Pues a ver, esto es complicado, ¿no? Porque realmente lo fácil es contar los siniestros que se producen, ¿no? Porque eso es algo que lamentablemente pues es fácilmente cuantificable. Esto nos surgió a nosotros también la duda y bueno, pues al final ha habido una universidad, que es la Universidad Carlos III, que en el estudio que te indicaba antes, que lo que ha hecho ha sido cuantificar de una forma científica pues qué es lo que la ITV evita, ¿no? Porque eso claro, es lo complicado de analizar. Y según este estudio, el último que realizó en el año 2022, pues lo que está la ITV evitando son 723 fallecidos al año, de los cuales 148 son por siniestros viales y 575 son por temas medioamentales, o sea, por la eliminación de vehículos que están emitiendo más de lo adecuado. Estos son datos que, la verdad, a mí como responsable de la Asociación Española de ITVs, pues me enorgullece muchísimo. El problema es cuando tenemos el siguiente dato que te voy a dar, que es que este mismo estudio es el que analiza, es qué se podría haber evitado si todos los vehículos hubieran pasado a la inspección técnica. Es decir, aquellos que no la pasan, si la hubieran pasado. Y lamentablemente pues se podían haber evitado 353 fallecidos que bueno, pues se están produciendo actualmente. Y eso es algo que, bueno, pues ya digo, esto es un estudio científico y la verdad es que yo creo que debería de hacer reflexionar a todo el mundo y muy especialmente a las administraciones, ¿no? Para de cara a tomar mucho más en serio el control de que los vehículos circulen con la ITV en vigor.
No, desde luego, es que es fundamental. Una última cuestión, Guillermo, que siempre nos tiene medio locos. La pegatina de que hemos pasado la ITV y que además nos marca y nos recuerda cuándo tenemos que pasar a la siguiente. Hay gente que dice, pues yo la llevo en la guantera, pero no la pongo porque es que no me parece bonita en un momento dado. Obligatorio ponerla, y es obligatorio además ponerla en el lugar adecuado de la luna del coche.
Sí, sí, hay que llevarla puesta, básicamente porque es una herramienta visual para los agentes de tráfico para ver si el vehículo tiene la ITV en vigor o no. A ver, las pegatinas tienen tres colores y que cada color identifica un año de caducidad. Entonces, en base al color, el agente de tráfico puede, simplemente viendo el vehículo a distancia, sin ver el detalle de las cifras que pone, por el color ya puede identificar si ese vehículo tiene la ITV, si le caduca en ese año o no le caduca. Y entonces, en base a eso, pues puede hacer una inspección del vehículo pues pararle para pedirle mayor información de si está o no con la ITV en vigor. La verdad es que es un sistema que hoy en día, teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando vamos a entrar a cualquier ciudad, como por ejemplo en Madrid, pues tenemos no sé cuántos miles de cámaras que están controlando los vehículos, pues resulta un poco sorprendente que todavía tengamos que andar con la pegatina, pero es que es así. Es decir, lamentablemente, si se utilizamos todas las infraestructuras que tenemos actualmente, tanto en las ciudades como en las carreteras, para comprobar los vehículos que tienen la ITV caducada y sancionarles, pues sería mucho más sencillo y no sería necesaria ni la pegatina.
En fin, que sepan todos nuestros oyentes que más de 15.000 accidentes se evitan cada año gracias a la ITV, que se podrían evitar muchos más, que hay que pasarla sí o sí, ya no solamente por nuestra propia seguridad, que es lo fundamental, y la de los nuestros, que normalmente llevamos a la familia en el coche, o a los amigos o a conocidos, sino porque además estamos salvando seguramente la vida de otros conductores que a lo mejor cumplen perfectamente con la normativa que dice que hay que pasar por esta inspección y estamos poniendo en riesgo sus vidas. Así que estemos atentos, que no se nos pase, vamos a la ITV, nos revisan el coche y ya podemos circular con toda tranquilidad. Guillermo Magaz, director gerente de la Asociación Española de Entidades colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. ¿Cuándo te toca pasar la ITV?
¿A mí?
Sí.
¿La personal o la de mi vehículo?
La del vehículo de momento. Creo que la personal, en fin, es, ahí sí que está un poco al libre albedrío de cada uno.
La del vehículo le queda todavía un año para pasarla, o sea que ya la he pasado hace poquito.
Bueno, que no me enteré yo, que no cumple el gerente, lo que faltaba. Guillermo Magaz, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A menos de una hora de la capital se encuentra Pezuela de las Torres, un municipio al que ya muchos llaman la Provenza madrileña. Y es que tiene unos campos de lavanda. Bueno, creo que no es lavanda, creo que es lavandina, que se han hecho muy populares a través de las redes sociales. Tanto es así que han decidido organizar un festival que lleva por título Aroma de la Alcarria Madrileña, con cosas muy interesantes, aunque creo que ya está a tope de peticiones, porque, como digo, se ha hecho súper popular. La verdad es que si uno mira las fotografías en internet, se queda maravillado de esos campos que en estos momentos están en flor. José Pío Carmena es el alcalde de Pezuela de las Torres. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿desde cuándo se cultiva? Es lavandina, ¿no? No es lavanda.
Bueno, lavandín.
Lavandín. Vale, ¿desde cuándo se cultiva lavandín en Pezuela?
Pues, bueno, esto es la alcarria madrileña. La alcarria madrileña, las aromáticas, siempre han sido un cultivo autóctono que surgía espontáneamente. El convertirlo en un cultivo agrícola también es muy antiguo, en el famoso La Provenza, Berihuega, toda la parte de Almadrones, en España hay muchos cultivos de estos. Aquí se juntaron ocho agricultores de la zona y decidieron iniciar este cultivo como alternativa al cereal. Las primeras plantaciones son del año 2017-2018, y bueno, pues no solamente están las plantaciones, sino que también hay una destilería que se extrae el aceite esencial 100% natural de las plantas.
Sí.
Y bueno, pues esto ha generado un conjunto pues diferente en Pezuela.
¿Cuántos habitantes tiene Pezuela, por cierto?
Pues somos 1,000.
Bueno, ¿y cuántos
más menos?
¿Y cuántos trabajan en el tema de la bandera?
Bueno, la agricultura actualmente no es un tema que sea gran consumidora de empleo porque está muy mecanizada. En Pezuela, agricultores, digamos, que trabajen en el campo, pues habrá unos 20 o 25. Y concretamente hay dos explotaciones que son las que tienen este cultivo, además del clásico cereal, leguminosa, etcétera, que también se tienen en las explotaciones.
Bueno, es un cultivo que se utiliza sobre todo en cosmética, ¿no? En perfumes, en jabones, por ese aroma súper agradable que tiene, pero es que además a la vista es, valga la redundancia, muy vistoso. Y en estos momentos tenemos los campos en flor. ¿Hasta cuándo suele durar, más o menos, digamos, pues, este espectáculo?
Pues ahora está iniciándose. La semana pasada, como fue frío, se retrasó un poco. Ahora está iniciándose la floración. La planta está al 60-70% de flor. Y esto estará hasta que se cosechen, que será hacia el 10 de julio. O sea, hasta el 10 de julio se pueden, digamos, visitar ya no solo el día 22, sino cualquier día de la semana. Se pueden visitar los campos de lavanda. Y yo recomiendo o temprano por la mañana, por el calor, o a última hora de la tarde, que además hay unas puestas de sol espectaculares porque dan justo al oeste, que es donde se pone el sol.
Bueno, precisamente el día 22, el próximo sábado, se va a celebrar ese festival Aroma de la Alcarria Madrileña. Y una de las cosas, evidentemente, usted ya lo estaba diciendo, que se sugiere o que se ha organizado es una visita a esos campos al atardecer y vestidos de blanco. ¿Por qué?
Bueno, eso es la tradición. El blanco contrasta mucho con el azul violeta de la lavanda y hace unas fotos y unas imágenes pues muy, muy bonitas. Entonces, pues la tradición es que la gente se viste de blanco para pasearse en los campos y identificar. Si te vistes de violeta, no se te ve.
Ya, bueno, eso es evidente, te confundes con el paisaje. Bueno, va a haber un montón de actividades relacionadas además con este cultivo, ¿no?
Sí, bueno, tenemos, ya que es el día especial, se ha organizado un mercadillo de productores aquí en la calle mayor del pueblo. Los campos están muy cerca del pueblo, se puede ir andando. Luego también se ha organizado un concierto del grupo Arrabal Folk, que será en la Plaza de la Picota a las 22 horas. Y bueno, pues el pueblo estará preparado para recibir a todos los visitantes. Tenemos también una exposición en un centro cultural La Posada, una antigua posada del siglo XIX, sobre la historia de Pezuela. En fin, se trata de que los que vengan pues tengan un rato entretenido y bueno, pues se vayan satisfechos.
¿Cómo cuánta gente esperan ustedes que visite Pezuela de las Torres?
Pues hemos intentado evitar la masificación. Si nos dejáramos llevar por las inscripciones, estaríamos hablando de 3.000 personas.
Ya, claro.
Lo que pasa es que hemos limitado el aforo, porque claro, 3.000 personas en un pueblo como este ya deja de haber pueblo, se convierte en San Fermín.
Hombre, sobre todo, que son más los de fuera que los de dentro, les invaden, pues, alcalde. Esto no puede ser.
Hemos intentado limitar el aforo a un máximo de mil personas, porque si no, no cabemos. Y la verdad es que una cosa que puede ser fantástica se convierte en una pesadilla.
Bueno, también es verdad. Pero ya nos dice usted que no hace falta ir el día 22 a las 8 de la tarde, es decir, que se pueden visitar esos campos libremente o hay que pedir algún permiso previo.
No, libremente. Visto el éxito, pues hemos pedido a los agricultores que se permitan visitar libremente y nos lo han concedido. Yo recomendaría a la gente que viniese antes de las 8,
ya.
Porque si no, no le va a dar tiempo a hacerlo todo. El paseo es 1,5 km andando,
sí.
No se puede ir en coche, hay que ir andando. Y luego pues hay que visitar el pueblo, hay que ir al mercadillo,
hombre,
hay que ir al concierto. Entonces yo, aunque la hora oficial son las 8, teniendo en cuenta la afluencia de público y que siempre hay que esperar y estas cosas, yo propondría a la gente que viniese un poco antes para, ya que viene, pues estar a tiempo con nosotros.
Pues claro que sí, y darse una vuelta por el pueblo, que seguro que es precioso, y tomarse algo, hombre, que hacer un poquito de gasto también ahí en el municipio, digo yo.
Aparte de los bares, vamos a tener food trucks.
Ah, muy bien.
Para apoyar a los bares, porque no darían abasto, lógicamente, a tanta gente.
Bueno, pues es un planazo. Qué suerte los que ya estén inscritos y hayan conseguido plaza. El resto pues podemos pasarnos en cualquier momento, darnos ese paseo magnífico, oler sobre todo los campos y admirar ese color violeta tan bonito. Y de paso conocer Pezuela, que claro que sí, que promover un poquito el turismo nunca masificado. José Pío Carmen, alcalde de Pezuela de las Torres, pues muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y que lo pasen ustedes muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues dejamos el campo y volvemos a la ciudad, concretamente al distrito de Usera, porque acaba de comenzar un proceso de participación vecinal para decidir si se implanta el servicio de estacionamiento regulado, el de los parquímetros, en los barrios de Moscardó, Almendrales y Pradolongo. Hasta el 1 de julio, los mayores de 16 años y empadronados en estas zonas pueden votar a través de la plataforma Decide Madrid. Un nuevo mapa de parquímetros que se plantea abarcar estos tres barrios desde Santa María de la Cabeza, la calle Rafael Ibarra, Cristo de la Victoria, Doctor Tolosa Latour y la M30. Y por allí anda dando vueltas, a ver qué es lo que opina de momento el personal, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, pues nos hemos venido al barrio de Moscardó para averiguar las opiniones de los vecinos y tú lo decías, a través de un cuestionario que está disponible en esta página de participación municipal del Ayuntamiento de Madrid, los vecinos desde hoy ya pueden manifestar su opinión sobre esta iniciativa SER que tiene, dice el Ayuntamiento, como objetivo reducir el tráfico innecesario de coches, facilitar la movilidad y el aparcamiento de los vehículos y también impulsar la sostenibilidad medioambiental en todo el distrito de Usera. Así que los que están a favor nos dan más unos argumentos, algunos ya incluso han votado.
Pues yo ya he votado, ¿vale? Porque es que está fatal para aparcar por aquí. No puedes hacer planes porque te vas y piensas no vas a tener sitio a la hora de volver. Cada vez tardas más en dar vueltas, hay más furgonetas que aparcan y ocupan mucho, fatal.
O sea, aquí la gente viene, deja la furgoneta, se van en metro, luego vuelve, se coge la furgoneta de la empresa, se vuelven a sus empresas, o gente que tiene dos, tres vehículos aparcados, dejados, que se ven que es que ni los usan, y yo pienso que eso sí que tienen que limitarlo.
Es un barrio frontera y no, cada vez lo tenemos más complicado.
Hombre, yo sí van a arreglar el tema del aparcamiento, que limiten las limitaciones y que no pueda venir gente, a ver, que vengan, pero que hagan un uso correcto, pues yo que sí. O sea, prefiero pagar al año una cantidad y decir, bueno, voy a salir, pero voy a tener plaza. Que no salir y decir, ahora me tiro aquí como muchas veces. Yo voy a trabajar a las 7, salgo a trabajar a las 7 de la tarde y una vez llegué aparcado ya a las 9 y pico de la tarde. Entonces es un caos.
Pues yo no tengo coche ahora mismo, pero si tuviera coche, como muchos tienen aquí, quizá a lo mejor sería algo beneficioso. No sé, lleva mucho tiempo diciendo que iban a hacerlo y no termina de llegar. Yo lo veo una cosa buena para la gente que tenga su sitio para aparcar. Eso sí, tienen que organizar que todo el mundo pueda aparcar, ¿eh? No pueden dejar a la gente fuera.
Por ejemplo, toda la gente que vive aquí en Antonio López, en Madrid Río, llegan aquí a Usera y tal, lo aparcan, se bajan andando a trabajar, se tiran aquí los coches aparcados toda la mañana y lo mismo. O sea, luego salen de trabajar, se suben, cogen el coche y se van a su casa. Y así mucha gente que vive, por ejemplo, en Plaza Elítica, que saben que no pueden dejar el coche porque ya tiene letra ambiental, que no pueden dejarlo allí, se lo traen para acá, que aquí todavía no está lo de la numeración, lo de la letra. Entonces, claro, toda la gente que tiene que vivir por esa zona, como no puede meterlo, lo dejan aquí atrás.
Bueno, pues Moscardó y las opiniones de los vecinos que están a favor de la llegada de los parquímetros, porque dicen es complicado aparcar en este barrio frontera, y en total se han repartido más de 7.000 carteles, los hemos visto por el barrio, 7.000 dípticos que incluyen el acceso a toda la información de este servicio, y en la fase de consulta en la que estamos hay incluso un código QR que da acceso directo a la votación, pero hay mucha gente también que está en contra y hemos querido saber por qué.
No hay información, simplemente tenemos unos carteles en los portales de las zonas afectadas para que votemos ese presupuesto. Entonces no tenemos ninguna información.
Mi opinión es que no estoy conforme con ello. Somos vecinos y por supuesto pues necesitamos una plaza para dejar el coche y aparte pues si hace falta cargar o descargar maletas o la compra no tengo por qué pagar para dejar ahí el coche.
Mi opinión es que aquí los parquímetros nunca van a funcionar. Eso seguro que cuando los pongan acaban con ellos, seguro.
Lo suyo es que no haya. Y al final lo de la votación van a hacer lo que les dé la gana, así que no va a valer para nada la votación. Pero lo suyo es que no, que podamos aparcar gratis como hacemos toda la vida y no nos cobren.
Opiniones de los vecinos en Moscardó. Este mismo sistema, tú lo decías, Eli, pues se está trasladando a la zona de Almendrales y de Pradolongo, todo distrito de Usera, y hay de plazo hasta el 1 de julio. Pueden votar a través de la plataforma del ayuntamiento los mayores de 16 años y que estén empadronados en las calles afectadas.
Bueno, pues ya vemos que hay, Gloria, opiniones para todos los gustos, unos que sí, otros sí. Que no. Suele ocurrir siempre que se abre un debate sobre los parquímetros, sobre las zonas SER. Suele estar complicada la cosa, veremos una vez que se acaben esas votaciones cuál ha sido la decisión de los vecinos y a qué conclusiones se ha llegado. Te dejamos que vayas hacia otro lado con la móvil, Gloria.
De acuerdo, después tenemos una conexión un poquito más refrescante. Dejamos el tráfico y nos adentramos en un lugar un poco más paradisíaco.
Bueno, creo que llevas el bañador ya en la bolsa, ¿no?
Sí, lo llevo porque ya empieza a hacer calorcito.
Bueno, luego les contamos a los oyentes hacia dónde vas, pero ya con el bañador debajo del brazo yo creo que más o menos se pueden ir haciendo una idea. Gracias, compañera. Bueno, pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Es la hora de escuchar las noticias, lo que pasa no solamente en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, también en nuestro país y en el mundo entero. Nos lo cuentan, como siempre, nuestros compañeros de los servicios informativos. Así que los de las 10 del Buenos Días Madrid, hacemos un pequeño paréntesis, nos ponemos al día y después volvemos porque todavía tenemos por delante 2 horas enteritas de radio.